Continuando con nuestros estudios de este pasaje, esta tarde nos vamos a concentrar, son los versículos 28 al 31, Mateo capítulo 14, versículo 28 al versículo 31. Y de estos versículos vamos a notar tres cosas. En primer lugar, la breve caminata del apóstol Pedro sobre el mar. En segundo lugar, la oración más breve de toda la Biblia. En tercer y último lugar, la breve amonestación del Señor al apóstol Pedro. Bien, el primer punto principal se trata de la breve caminata del apóstol Pedro sobre el mar. Y vamos a comenzar con los puntos negativos. El primero es este. El apóstol no tenía por qué pedir tal prueba. Leemos en el versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». «Manda que yo vaya a ti sobre las aguas». «Si eres tú». Eso es algo muy negativo realmente. El apóstol no tenía por qué pedir tal prueba de caminar en el mar. Cristo no miente. Cristo siempre dice la verdad. Y Él dijo, «Yo soy». Y Él no miente. No tenía Pedro por qué preguntar y por qué pedir que él pudiera caminar sobre el mar. El apóstol no tenía por qué dudar de nuestro Señor. Y nos dice en el versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y no es cierto, hermanos, que muchas veces nosotros también somos así. Sabemos lo que Dios ha dicho. Sabemos lo que la Biblia dice. Tenemos su palabra, pero todavía queremos más evidencia. Todavía queremos más pruebas. Queremos ver hasta milagros. Queremos ver visiones para creerle. Entonces no critiquemos tanto al apóstol. Nosotros somos así a veces. Ahora, nuestro Señor Jesucristo muy bien pudiera haberle dicho, no seas incrédulo. Y haber negado su petición. Muy bien nuestro Señor Jesucristo le pudiera haber dicho, en un segundo estoy con ustedes y verás que yo soy. Pero no lo hizo. No hizo eso nuestro Señor Jesucristo. En su paciencia y su sabiduría, le permitió que caminara brevemente sobre el mar para enseñarle varias lecciones. Nos dice el versículo 30. Versículo 29. Y él dijo, «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Él lo hizo. Anduvo brevemente. Nuestro Señor Jesucristo le dijo, «Ven». Y él lo hizo. Ahora, el segundo punto negativo. Hay que notar que Pedro quitó la vista del Señor. Eso nos dice el versículo 30, ahora sí. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, «Señor, sálvame». Muy negativo esto, por supuesto. Uno debe tener puestos los ojos en Cristo. Pero Pedro, en vez de hacer eso, puso sus ojos en el fuerte viento. Se puso a ver las olas, la tempestad, la oscuridad. ¿Y qué gran lección tenemos aquí, hermanos? Si quitamos la vista de nuestro Señor Jesucristo, nos hundimos. Si nos enfocamos en los peligros, en los problemas, nos hundimos. Si nos enfocamos y nos concentramos en las dificultades, nos unimos. Si nos concentramos y nos enfocamos en los pecados, nos vamos a hundir. Tenemos que tener puesta nuestra vista en Cristo. Siempre, siempre hay que tener puesta nuestra vista en Cristo. Bueno, ¿qué quiere decir esto para nosotros en el año 2005? Pedro tenía ahí a Cristo, por supuesto, delante de él. Pero ¿cómo hacemos nosotros esto de poner nuestra vista en Cristo? ¿Tenemos que comprar una pintura, una estampa, una figura de nuestro Señor Jesucristo y verla y tenerla casa y verla de alguna manera? No, debemos de tratar eso. En primer lugar, eso es imposible. No hay pintura de nuestro Señor Jesucristo. No hay estampa de nuestro Señor Jesucristo. Lo que estamos viendo en nuestros días son pinturas relativamente modernas. Y por supuesto, es antibíblico. No podemos hacer imágenes de nuestro Señor Jesucristo. No se trata de eso. Pero ¿cómo podemos nosotros en el año 2005 poner nuestros ojos en Cristo? Bueno, lo que tenemos que hacer es concentrarnos, enfocar nuestra atención en las virtudes de Cristo. Su justicia, su sabiduría, su poder, su amor, su misericordia, su fidelidad, su paciencia. También vemos a Cristo cuando nos enfocamos, nos concentramos en su Evangelio. Las buenas noticias de salvación, que Él vino al mundo a salvar a pecadores. Su obra en la cruz por nosotros, su resurrección, su ascensión, su intercesión, su segunda venida. De eso se trata, de ver a Cristo ahora en el 2005. Y también, por supuesto, tenemos que concentrarnos en sus promesas. Todas las promesas del Señor Jesús son apoyo poderoso de mi fe. De eso se trata para nosotros como cristianos hoy, de ver a Cristo. Se trata de enfocarnos en su palabra, qué es lo que nos ha dejado, su Evangelio, sus promesas. Es así como nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo. Bueno, entonces, tienes un gran problema. Estás en medio de un gran huracán en la familia, muchas dificultades en tu trabajo. Recuerda, pon tus ojos en Cristo. No veas esa tormenta de peligros y tribulaciones, no. Recuerda que Él es soberano. Él es soberano. No el diablo, no tu pariente, no tu jefe. Todo va a suceder conforme a su voluntad. Él es el soberano. Él tiene poder. Él tiene la sabiduría para cambiar corazones y resolver todos tus problemas. Es así como nosotros ponemos nuestra vista en Cristo. Esto es una gran tempestad y un pecado. Hermano, mira a Cristo. Él tiene poder para salvarnos de cualquier pecado. Piensa, medita, abrázate de la justicia de Cristo. Y Dios no te va a salvar por tu justicia. Dios te va a salvar por la justicia de Cristo. Eso puede cambiar toda tu vida y tu perspectiva. Y eso es mirar a Cristo, ver a Cristo. El último punto negativo es que el apóstol tuvo miedo. Lean otra vez el versículo 30, nos dice, pero al ver el fuerte viento, ¿qué? Tuvo miedo. Tuvo miedo. Ahora, nuestro Señor Jesucristo les acababa de decir, en el versículo 27 leemos, tened ánimo, yo soy, no temáis. Ahí la palabra temáis es de la misma raíz que la palabra miedo. Podemos traducir este versículo, no tengan miedo, tened ánimo, yo soy, no tengan miedo. Y eso es lo que hace el apóstol, comienza a tener miedo, tiene miedo. Los predicadores, los que enseñan, hagan una serie de estudios sobre las ocasiones que nuestro Señor Jesucristo dice, no temáis. La mañana, ¿verdad?, les aconsejé que hicieran un sermón sobre una serie de sermones sobre las veces que nuestro Señor Jesucristo dice, tened ánimo, tened ánimo. 7 veces en el Nuevo Testamento nos encontramos eso, siempre de parte de nuestro Señor Jesucristo. Pero vean, muchas veces nos vamos a encontrar de parte de nuestro Señor Jesucristo con esa frase, no temáis, no tengan miedo, no tengan miedo. El miedo es paralizante, el miedo es un arma letal del diablo. El versículo nos dice que tuvo miedo, ¿y qué pasó? Comenzó a hundirse. Comenzó a hundirse. Tomar en cuenta, Pedro era un pescador. Él pescó muchas veces en ese lago. De seguro que era un buen nadador. Pero tuvo miedo. El miedo lo paralizó y comenzó a hundirse. Tuvo miedo y, por así decirlo, perdió la memoria, perdió la razón, perdió la memoria del poder de Cristo, que un segundo antes les acababa de decir, tened ánimo, yo soy, no temáis. Perdió la memoria, la razón. Estaba Cristo allí, su presencia con ellos, caminando sobre el mar. Pero tuvo miedo, tuvo miedo. Eso de tener miedo es muy, muy peligroso para el cristiano. Si el diablo consigue que vivas con miedo, te va a paralizar como cristiano. No vas a poder hacer nada por el Señor. No vas a poder tener gozo, paz, libertad. ¿Cómo le voy a hacer para pagar cuando mis hijos vayan a la universidad? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Y con quién se van a casar? ¿Y si no tengo trabajo? Mi seguro me cubre muchas cosas, pero mi seguro no cubre el cáncer de piel. ¡Me va a dar cáncer de piel, hermanos! Y si salgo de viaje, voy a chocar. Voy a chocar. Algo me va a pasar. Y si no persevero hasta el final. Y si no soy uno de los escogidos, hermano. El diablo es experto en ponernos esas imaginaciones y esos pensamientos y para que vivamos con temor y nerviosos y con miedo. Amigo, amiga, ve a Cristo. escucha sus palabras, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y todo depende del yo soy. Ahí está la clave. No se trata de ánimo, 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 ánimo. No, es más que eso. Hay que tener una razón para tener ánimo. Y aquí nos dice nuestro Señor Jesucristo, tened ánimo, yo soy. ¿Quién es yo soy? ¡Es Jehová! ¡Es Dios con nosotros! Entonces podemos tener ánimo. Entonces no debemos de tener miedo. Porque si Él con nosotros, ¿quién contra nosotros? Por supuesto, no hay nadie, ni el diablo, ninguna tempestad, ningún pecado, ninguna dificultad que no podamos resolver. Nada que el Señor no nos pueda perdonar. Todo Él nos puede ayudar. Pero pasemos a los puntos positivos. Los puntos positivos de la breve caminata del apóstol Pedro. En primer lugar, noten que el apóstol quería ir a Jesús. Nos dice el versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo, ¿qué? Que yo vaya a ti. Y luego nos dice el versículo 29. Y él dijo, ven. Y descendiendo a Pedro de la barca, andaba sobre las olas, ¿para qué? Para ir a Jesús. ¡Qué buena virtud! ¡Qué buena virtud! El apóstol no quería nada más andar por andar. Él quería ir a Jesús. Para estar con Él. Esa es una gran virtud. El verdadero cristiano siempre quiere estar con Jesús. Por eso el apóstol puede decir, el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque estar con Cristo es muchísimo mejor. De eso se trata la vida cristiana, a lo último. En segundo lugar, el apóstol anduvo brevemente, pero caminó sobre el mar. Brevemente, pero anduvo. Los demás discípulos no hicieron eso. Los demás discípulos no anduvieron sobre el mar, solo Pedro mostró su fe en Cristo y el poder de Cristo. Y por el poder de Cristo y por la palabra de Cristo, caminó sobre la impetuosa mar como si fuera un piso duro. Yo estoy seguro que eso fue una experiencia inolvidable para el apóstol. No sé por qué yo me imagino al apóstol Pedro platicándole a sus nietos, ¿verdad? Y sus nietos, cuéntanos cuando caminaste la mar. Pedro tenía una suegra, quiere decir que tenía una esposa, y probablemente tenía hijos, por supuesto. De hecho, en su carta dice, mi hijo Marcos os saluda. ¿Por qué no? A lo mejor él era su hijo, natural. Él es otra cosa, teólogos. Yo me imagino que Pedro nunca olvidó ese incidente. Nunca fue algo inolvidable para él. Y lo fortaleció a través de toda su vida. Y cuando Cristo le dijo por última vez, ven, es tu tiempo de venir. Él se acordó cuando él caminó sobre la mar y dijo, yo pude caminar sobre la mar, yo voy a poder caminar sobre el Jordán para ir a él. Una experiencia inolvidable. El apóstol la tuvo. En tercer lugar, el apóstol clamó a Cristo. Eso es muy positivo. Versículo 30 nos dice, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y esto es lo que cada cristiano debe hacer al hundirse, dar voces a nuestro Señor. Él oró. Ahora, esto nos lleva al segundo punto principal. Señor, sálvame. La oración más breve de toda la Biblia. Ahora, de esta oración, noten en primer lugar, ¿a quién dio voces el apóstol? ¿A quién le pidió ayuda? ¿A quién clamó? ¿A San Andrés? ¿A San Juan? ¿San Felipe? ¿Bartolomé? ¿Mateo? ¿San Judas? No. Ellos estaban a un lado. Ellos estaban en la barca. Todos esos apóstoles, todos esos san, estaban ahí. Y algunos de ellos, pescadores, nadadores, expertos, pero no le pidió ayuda a ellos. ¿A quién le pidió ayuda? A Jesús, al Señor. Señor, ayúdame. Señor, sálvame. Solo una persona le podía ayudar en esos momentos. El Señor, solo Él. El único que puede salvarte, déjame decirte, es el Señor. El único que puede ayudarte a salir de la mar del pecado es Cristo. Cantamos el corito, solamente en Cristo, solamente en Él. Está basado en Hechos capítulo 4 y versículo 12. Hechos capítulo 4, subráyenlo, Hechos 4, 12. En ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo, solamente en Él. ¿Te estás hundiendo en algún pecado? Clama a Él, Señor, sálvame, y Él te va a salvar. ¿Te estás hundiendo en alguna dificultad, en alguna aflicción, en algún tormento? Él es el único que te puede ayudar. Clama a Él. ¿No será ese tu problema? ¿No será ese tu problema? Estás yendo con el doctor, estás yendo con el psiquiatra, vas con el pastor, vas con la vecina, vas con el chamán, pero no estás yendo a Cristo y clamando a Él. ¿No será ese tu problema? La solución, hermanos, la salvación está en Cristo. Bueno, en segundo lugar, ¿por qué le dio voces el apóstol? ¿Por qué gritó? ¿Por qué clamó? Bueno, ahí está la respuesta, está muy fácil. Quería que Cristo lo salvara porque se estaba hundiendo. ¿Y qué pasaba si se hundía más? Se iba a ahogar, se iba a morir. Ahora, una vez más, el apóstol era un pescador, un experto en ese lago, un experto nadador. Pero la tormenta había levantado muchas olas. Estaban en medio del agua, 10 kilómetros de la playa, profundo ciertamente. El apóstol estaba tan paralizado con el miedo que se estaba hundiendo, no podía nadar, se le había olvidado todo. Y él gritó, ¡sálvame! Porque estaba en una situación de muerte, muy peligrosa, se estaba hundiendo y se ahogaría si alguien no le rescataba. El pescador se estaba hundiendo en la profunda mar. Por eso le gritó y por eso dio voces. Muy bien, vamos a la aplicación y aquí quiero que los niños me ayuden. Muy bien. A la palabra pescador, quítenle la S. ¿Y qué dice? Fuerte. Pecador. El pecador se está hundiendo. El pecador se está hundiendo y se está ahogando. Dice un himno que cantábamos antes. Bueno, no cantábamos esa estrofa. Hermanos, ved a los pecadores que en tinieblas hoy están. Viene la muerte y el infierno pronto, muy pronto pasarán. Nuestros padres, nuestras madres y los hijos se hunden ya en el fango horroroso del pecado, morirán. Amigo, necesitas reconocer que te estás hundiendo. Te estás hundiendo en el pecado y vas a morir. Cada día que pasa, cada hora que pasa, cada minuto que pasa, te estás hundiendo más y más en la profunda mar del pecado. El remolino de la codicia te está hundiendo. El egoísmo, la envidia, las adicciones, la desobediencia, las pasiones desordenadas, la mentira, la borrachera, ustedes pueden seguir ahí la lista. Te está hundiendo más y más. Tienes que clamar a Cristo. Tienes que dar voces y pedirle que Él te salva. A lo mejor estás viviendo bajo unas presiones increíbles. Yo no sé, a lo mejor. Estás viviendo bajo unas presiones y dificultades increíbles. Tal vez alguna enfermedad que nadie sabe más que tú y Dios. No sé. Me impactó mucho una llamada telefónica que recibí como a las 7 de la mañana. Y me llamaron de Veracruz, un hombre ya maduro, llorando. Me dijo, hermano, nada más quiero hacerle una pregunta. ¿Puede Dios salvarme del SIDA? Y me contó algo de su historia, muy triste, muy trágica. Un doctor con SIDA. Le dije, sí, Dios puede salvarlo del SIDA. ¿Por qué no? No hay nada imposible para Dios. Nadie sabía. Nadie. Lo que más temía era por su esposa que estaba embarazada. Un momento después recibió otra llamada. Hermano, ya no tengo SIDA. ¿Pero cómo? Yo realmente estaba escribiéndole y hablándole, consolándolo y tratando de ayudarlo. No hay nada imposible para Dios. Nada. Nada. Tal vez esta es una dificultad increíble. Nadie sabe más que tú y Dios. Pídele su ayuda. Que Él te salve y Él te ayudará. Pues noten en tercer lugar ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo al escuchar al apóstol? Versículo 31. Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él. Nuestro Señor Jesucristo no le contestó: lo siento, mereces que tú te hundas. ¿Cuánto tiempo llevas conmigo, Pedro, y sigues así de impetuoso y orgulloso? Tú mereces una buena lección. Eso no fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y tampoco le dijo a nuestro Señor Jesucristo: lo siento mucho, tú tienes muy poca fe, tú dudas mucho. No le dijo eso nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo lo rescató. Nuestro Señor Jesucristo extendió la mano, se asió de él y lo rescató y lo salvó. Esas palabras me recordaron el incidente de cuando Lot está en Sodoma y Gomorra junto con su familia. Nos dice Génesis capítulo 19, versículo 16. Primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 19 y versículo 16. Y vemos algo de la misericordia y la gracia de Dios. Génesis capítulo 19 y versículo 16. Deteniéndose él, hablando de Lot y su familia, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus dos hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Ese es nuestro Dios. Los ángeles no dijeron: muy bien, ¿te quieres quedar? ¿Estás dudando? Muy bien. No. Él asió de la mano. Es la misericordia y la compasión de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué misericordia! Él nos toma la mano y nos saca del peligro de la destrucción. Clama a Él. Él nunca rechaza a los que claman a Él. Él nos dice en Mateo, en Juan capítulo 6, Él te promete: el que a mí viene, no le echo fuera. A lo mejor tú piensas: es que no tengo suficiente fe. A lo mejor es que piensas tú: es que yo dudo mucho, aún como cristiano. A lo mejor estás pensando: es que yo soy nuevo, no entiendo lo que es la justificación, la elección, la regeneración. Tú clama a Él. La oración de Pedro realmente no tiene mucha teología sistemática. La oración de Pedro es: Señor, sálvame. Y eso es lo que debes hacer tú antes de que sea demasiado tarde. Clama a Él tal como eres de con tu duda, tal como eres de pecador, de incrédulo. Tú pídele a Él: Señor, sálvame. Y Él te salvará. Pero es que no sé clamar, hermano. No sé cómo orar. Ora la oración más breve de toda la Biblia: Señor, sálvame. Y Él te va a salvar. En último lugar, consideremos la breve amonestación del Señor al apóstol Pedro. El versículo 31 leemos. Mateo capítulo 14, el versículo 31. Y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En primer lugar, noten que es breve. Es brevísima. Siete palabras en español, en mi versión, siete palabras en español, solo cuatro palabras en el griego. Nuestro Señor Jesucristo le llama la atención, pero con ternura, con compasión, con sabiduría. Y estoy seguro que el apóstol nunca olvidó esas palabras, cuatro palabras, pero nunca las olvidó. Las palabras del Señor quedaron clavadas en lo más profundo de su corazón. Ahora, por supuesto, el apóstol estaba mojado todavía. Nuestro Señor Jesucristo sabía que él había aprendido la lección. No necesitaba más que esa breve amonestación. El apóstol ya había reconocido su debilidad. El apóstol ya había reconocido que no era tan fuerte como él creía. Él no necesitaba más que una breve amonestación. Y entre paréntesis, padres, madres, no provoquemos a nuestros hijos. Sí, hay que amonestarlos, pero no les prediquemos un sermón de una hora. Eso es algo muy, muy práctico. Padres, hay que amonestar a nuestros hijos, pero no los provoquemos predicándoles un sermón de una hora. Eso no es necesario, los vamos a provocar. Y ciertamente podemos aplicar esto al amonestar a otros hermanos, a la familia de la fe. Hay que tener mucha paciencia y mucha sabiduría. Y muchas veces una palabra, es más que suficiente. Te va a caer un rayo, es más que suficiente. En segundo lugar, el peligro de la poca fe es que nos lleva a dudar. El peligro de la poca fe es que nos lleva a dudar. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? La duda es lo que le llevó al miedo. La duda lo paralizó. Dudó del poder de Cristo. Dudó del amor de Cristo. Eso lo hundió y eso nos hundirá. Seamos mejor como Abraham. Romanos capítulo 4 y versículo 20 nos da un gran testimonio de Abraham. Romanos capítulo 4 y versículo 20. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. En tercer lugar, si el Señor lo amonestó así a Pedro, eso quiere decir que el apóstol era un hombre de poca fe. Si nuestro Señor Jesucristo lo amonestó brevemente, pero lo amonestó y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Quiere decir que Pedro era un hombre de poca fe y quiere decir que Pedro dudó por su poca fe. Muy bien, en cuanto a esto, esto es algo muy práctico para nosotros como cristianos. Si leemos los demás evangelios y vamos a los pasajes en cuanto a los discípulos, nos vamos a encontrar que realmente todos los apóstoles eran hombres de poca fe. Porque vean conmigo Mateo 8, Mateo 8 y el versículo 26. Aquí nos encontramos en un incidente muy similar. Los discípulos están en medio de una tormenta, en una barca. Y Él les dijo, ¿por qué teméis? ¿Qué? Hombres de poca fe, les dijo a todos. Luego leemos en Mateo 16, 8. Mateo 16, 8. Mateo 16, 8. Entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? A esos mismos discípulos después de ese milagro de la alimentación de los 15,000. Luego vean conmigo en último lugar, y podríamos multiplicar estos versículos. Mateo 17, 19. Mateo 17, 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Todos los discípulos, no tan solamente Pedro, todos los discípulos eran hombres de poca fe. Todos los discípulos realmente dudaron, no tan solamente Tomás. Todos los discípulos eran hombres de poca fe. Y la lección es esta, hermanos. No nos imaginemos que los discípulos fueron unos supercristianos. Los discípulos, los apóstoles, eran personas como nosotros. Como dice Santiago, hombres sujetos a pasiones semejantes a las nuestras. Pero Dios los perdonó. Y Dios los usó, aún con su poca fe, aún con esa debilidad, aún con esas fallas, aún con esas dudas. Dios los perdonó y los usó. Dios nos puede usar, Dios nos perdona, aunque seamos débiles, aunque tengamos dudas, aunque tengamos muy poca fe. Esa, cuando menos para mí, me da mucha esperanza. Me da mucha esperanza, mucha confianza. Porque no se trata si yo dudo o no. No se trata de mi poca o mucha fe. Se trata de Cristo. El objeto de mi fe. Y si es poca, aunque es poca, porque está en Cristo, Él me salva, me perdona y me usa. En último lugar, ¿cuál es la respuesta a la pregunta, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Bueno, aquí pudiéramos hacer un estudio psicológico, por supuesto, y profundizarnos mucho. Pero vemos la evidencia en estos versículos que Él se puso a ver el fuerte viento. Se puso a ver la tormenta en vez de ver a Cristo. En vez de poner sus ojos en Cristo. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en Cristo, el autor de nuestra fe, entonces vamos a aumentar en fe. Pero cuando quitamos nuestros ojos de Cristo, entonces va a disminuir nuestra fe y entonces van a comenzar las dudas. Yo te garantizo, pon tus ojos en ti mismo, pon tus ojos en otra persona, pon tus ojos en tus problemas, pon tus ojos en tus pecados, pon tus ojos en cualquier otra cosa y vas a comenzar a dudar. vas a comenzar a dudar y vas a comenzar a hundirte. Entonces, la gran lección es, pon tus ojos en Cristo. Niños, si alguien les pregunta de qué se trató el sermón, díganles, tenemos que poner nuestros ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo y no los quites nunca. Nunca, nunca, nunca. Eso es de la cristiandad. Oremos.